Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Pido perdón de mis pecados, gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer un rato de oración con el Evangelio de la Misa de mañana, que es el domingo 11 del tiempo ordinario. Ya podríamos decir que es un domingo común y corriente, un domingo normal. Posiblemente este pasaje del Evangelio, como muchos otros pasajes del Evangelio, nos suene muy conocido, pero vamos a tratar de hacer que pues la palabra de Dios realmente se quede en nuestras almas, nos suponga la manera habitual de, podríamos decir, de tener configurada nuestra mente y nuestro corazón, porque la hemos meditado mucho, porque tratamos de verla siempre con ojos nuevos, porque no solo la racionalizamos, sino que la recibimos pues con el corazón abierto, con agradecimiento. Es el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, los versículos 36 al 50, y nos cuenta más que un gran sermón, un gran discurso de Jesús, nos cuenta un acontecimiento y por lo tanto una enseñanza. Dice: un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Podemos imaginarnos inmediatamente la escena, porque quizá hemos visto que ahí en la antigüedad la manera de ponerse a la mesa, pues había una mesa en el centro y así como que rodeando la mesa había unas especies de sofás, no eran propiamente sillas, sino que la gente se reclinaba, se apoyaba en un codo y podríamos decir como que estaban cerca todas las cabezas, en cambio los pies estaban así como alejados. Y esto explica por qué, como nos relata a continuación, había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba Jesús comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pues ya entendemos, el Señor estaba, podríamos ir platicando con los demás comensales, la mujer llega por detrás y porque estaba en esa posición puede lavarle los pies. Y al verlo, el fariseo que lo había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Y entonces Jesús, que conoce los pensamientos de los corazones, le dice al fariseo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Un hombre tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más? Y respondió Simón el fariseo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz. Y ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco muestra. Y él le dijo a ella: hija, tus pecados quedan perdonados. Y los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y cada uno de nosotros podría decir: y después de que has escuchado este pasaje del Evangelio, este acontecimiento de la vida de Jesús, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que se te ha quedado? Pudiste haber dicho, pues, no sé, el arrepentimiento de la mujer pecadora, o se me quedó más grabada el juicio crítico del fariseo, o se me quedó muy grabado cómo Jesús, pues a pesar de que lo habían invitado a comer, le va diciendo detalle tras detalle que no tuvieron con él, que no tuvo con él este Simón. Cómo Jesús, inmediatamente al ver el amor de esa mujer, lo que hace es darle lo más grande que puede darle, que es el perdón, aunque tuviera muchísimos pecados. Queda perdonada de todos sus pecados, de todos. A lo mejor tenía muchos años siendo prostituta, había cometido muchísimos pecados, y el Señor, con una palabra de su boca, se los perdona a todos, le libera el corazón de todas las piedras que tenía. Pero quizá también podemos nosotros fijarnos cómo Jesús tiene un corazón muy sensible. Y esto es lo que podríamos hacer un poquito de oración ahora, que lo habremos hecho muchas veces. O sea, Jesús, podríamos decir, no es una piedra, o no es pues alguien al que no le importe lo que nosotros tenemos hacia Él, las referencias que tengamos en nuestro corazón, las constantes, pues no sé, mejorías que podamos tener en nuestra relación con Él, en nuestro modo de tratarlo, sino que le importa mucho, que le importa muchísimo. Casi podríamos decir, le hace la lista de todas las cosas que no había hecho. Lo había invitado a comer, podrá decirnos también, pues no sé, tú me das, por ejemplo, tu misa. Ah, bueno, qué bueno que me das tu misa. Me invitaste a comer, pero cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, ha lavado mis pies con sus lágrimas. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Y así sigue, no ungiste mi cabeza con óleo. Ella me ha ungido con un perfume de gran valor. Pues podemos nosotros pensar en nuestra manera de hacer las cosas que se refieren a Dios. En definitiva, podríamos decir, en aquello que se llama la piedad o la devoción con la que tratamos a Dios, pues que es muy distinto simplemente hacer las cosas que hacerlas con todos los sentidos, con todas las potencias, con toda la ilusión, con todo el cariño, con todo el corazón. Ahora que celebramos el viernes pasado la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, sabemos que el Sagrado Corazón de Jesús se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, que vivió de 1647 a 1690, solamente vivió 33 años. Y dice ella en una revelación Mi soberano Señor no ha cesado nunca de reprenderme directamente en mis faltas y de hacerme conocer su fealdad. Pero lo que más le desagrada y de lo que me ha reprendido siempre con mayor severidad es la falta de atención y de respeto en presencia del Santísimo Sacramento. Me falta de atención y de respeto. Por eso, pues no sé, cuando nosotros entramos a un oratorio, entramos a una iglesia, estamos en un templo, pues, ¿qué tenemos que tener? Sobre todo, atención y respeto. Por ejemplo, no hablamos en voz alta, o no cruzamos la pierna, o manifestamos la conciencia de estar en un lugar santo, en un lugar sagrado. Dice, lo que me ha reprendido con más severidad es mi falta de atención y de respeto cuando estoy en presencia del Santísimo Sacramento. Dice luego, ay de mí, de cuántas gracias no me he privado por una distracción, por una mirada curiosa, por una postura más cómoda y menos respetuosa. ¿Verdad? Es que, ¿qué estás haciendo? Pues estoy viendo por la ventana. ¿Qué estás haciendo? No sé, estoy revisando mis uñas. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy viendo pues con una mirada curiosa, distraído con no sé qué. O tengo una postura más cómoda, dice, y menos respetuosa. Pues, no estoy bien sentado, o no estoy bien hincado, o no estoy bien parado, o no me presioné bien, o no hice bien la genuflexión. Lo que más le desagrada, la falta de atención y respeto ante el Santísimo Sacramento. Por eso, como siempre, tenemos que volver a nuestra consideración y decir, oye, es que Jesús tiene un corazón muy sensible. Dale las cosas con todo, podríamos decir, la ilusión de tu corazón. Dicen que una vez había una reina que estaba celebrando su onomástico. Y entonces, pues que fueron pasando todos los personajes importantes de ese reino para darles los regalos. Y daban regalos muy buenos, pues unas joyas o perfumes o sedas, cosas muy buenas. Pero en la hilera de gente había un niño, hijo de uno de los vasallos de la reina. Llevaba pues un regalo muy pequeño, no se comparaba con los grandes regalos. Y cuando al final del día le preguntaron a la reina que cuál era de todos los regalos el regalo que más le había gustado, ella dijo, de todos los regalos el que más me dio alegría fue el del niño, porque fue el que me dieron con más ilusión. Como que el niño estaba pues lleno de ilusión por dárselo. Pero nosotros podemos pedirle eso también al Señor. Por ejemplo, dentro de un ratito vamos a tener la bendición con el Santísimo. Todos podemos decir, oye, esperas con ilusión la bendición con el Santísimo, la vas a vivir con piedad, eres una gente piadosa, o eres pues una gente así como que ruda y tosca, como este Simón el fariseo que, ándale, pásale, te invito a comer y ahí siéntate ahí donde puedas o haz lo que puedas. Y lógicamente en aquella época, como sabemos, pues no había agua corriente, no había como lavarse las manos. Si uno llevaba agua, pues no se podía lavar las manos. Pues ni agua le llevó, ni lo saludó como debía, y se lo fue diciendo. Pero lo que más le desagrada es la falta de atención y de respeto. No nos acostumbremos, que no nos acostumbremos a hacer las cosas de Dios. Podemos pedir, dame siempre la conciencia, por ejemplo, de qué cosa voy a hacer cuando voy a comulgar. Qué prodigio maravilloso, qué milagro increíble que estés en el pan, qué prodigio que yo esté en la misa, que es el sacrificio del Calvario, que puedes estar en una misa y que puedes estar en otra y que pueda decir, ahora sí, Señor, de veras que no quiero distraerme con nada, aunque, pues, no sé, como nos pasó ahorita, aunque no funcione bien el sonido, aunque no se oiga bien, aunque haya ruidos, aunque haya una alarma de un coche que se puso a sonar toda la misa allá afuera, aunque entró un perro, aunque llegó un borrachito, aunque, pues no sé, está llenísimo de gente, yo puedo estar siempre en donde debo estar, metido en mi interior. Como dice aquel pequeño verso de el poeta León Felipe, dice que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos. Pues a lo mejor un sacristán tiene tantas cosas que rezar todos los días que ya pues no lo reza bien con devoción, ya se acostumbró. No sabiendo los oficios los haremos con respeto. Dice, para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. Hoy estás haciendo una cosa muy importante, estás enterrando a un muerto, pero estaba chiflando, estaba cantando, como si estuviera pues enterrando unas piedras, ya le daba igual. El sepulturero, dice, ya no sirve para enterrar a los muertos, ya no tiene conciencia de la trascendencia de lo que está haciendo. Pues que tengamos como la sensibilidad siempre a flor de piel para captar las cosas de Dios, para encontrar hacia Jesús, para hacer las cosas con ilusión, desde nuestra primera oración de la mañana hasta la oración más importante que hacemos, que es ir a misa. ¿Cuál es la diferencia y el valor de un acto? Pues no tanto el acto, sino la fe y el amor con el que se hace. Nosotros los hombres vemos las cosas externas, pero Dios siempre ve el corazón. Entonces, famosa aquella historia de San Bernardo, que dice que pues que en una ocasión, estando en el monasterio, veía cómo junto a cada uno de los monjes de ahí de su convento estaba su ángel de la guarda, y cómo el ángel de la guarda estaba escribiendo en un libro la vida del monje, y decía que había unos ángeles que escribían lo que el monje oraba con unas letras de oro, así como de fuego, unas letras brillantes. Otros ángeles escribían con unas letras más apagadas, eran letras de plata. Dice, otros escribían con tinta, e incluso algunos ángeles no escribían nada, sino que lloraban desconsoladamente al lado de su monje custodiado. Dios quiso hacer comprender a Bernardo la diferente aceptación de la oración de cada uno ante su presencia, dependiendo de la fe y del amor de su corazón. Pues es la sensibilidad para saber hacer las cosas de Dios. Tenía un amigo sacerdote que contaba que cuando era chico, ya era un sacerdote mayor, tenía, pues era de los chicos de su casa, de los más pequeños, tenía unas hermanas más grandes. Entonces que sus papás los ponían a rezar el rosario, y que su hermana grande, que se llamaba Elena, se daba cuenta de que los pequeños pues se empezaban a dormir cuando estaban rezando el rosario, y lo que hacía era empezar a rezar más rápido. Recibía una de María y otra de María, cada vez más rápido. Cuando su papá se daba cuenta de que había hecho muy rápido una de María, le decía, empieza de nuevo. Y ella pues tenía que volver a empezar a rezar el Ave María, porque casi casi le decía a su papá, mira, esa Ave María no valió, o sea, fue una cosa como que no tenía alma. Podríamos decir pues que eso es lo que les pasa a los ángeles de la guarda. Fíjate que tu oración ante la presencia de Dios pues está hecha con poco cariño. Dios está viendo tu corazón y está viendo tu fe y está viendo tu amor. Ojalá que tú puedas decirle, Señor, ayúdame a ser una persona verdaderamente piadosa, a que tenga piedad. Y por eso, por ejemplo, pues no nos debe muchas veces importar el tiempo. Hay gente que, no sé, se pone nervioso porque ya está alargando la oración, o porque se está alargando la misa, o porque comulga y se quiere ir rápido. Decía, tú tienes una esclavitud, que es la esclavitud del reloj. A veces tienes que decir, pues, agarra tu reloj y arrincónalo, déjalo entre paréntesis. Ahorita estás en la cosa más importante. Acuérdate que en la vida hay cosas importantes y cosas urgentes. Las que tenemos que hacer son las que son importantes. Las urgentes pueden no hacerse. A San José María le gustaba contar una historia de Alfonso X el Sabio. Decía, me viene a la memoria una encantadora poesía gallega, una de esas cantigas de Alfonso X el Sabio. La leyenda de un monje que en su simplicidad suplicó a Santa María poder contemplar el cielo, aunque fuera por un instante. La Virgen acogió su deseo y el buen monje fue trasladado al paraíso. Cuando regresó, no reconocía a ninguno de los moradores del monasterio. Su oración, que a él le había parecido brevísima, había durado 3 siglos. Pregunta, ¿qué son 3 siglos para un alma que ama? ¿Qué son 3 siglos de dolor, 3 siglos de amor para un alma enamorada? Y contesta, un instante. El grado de amor es inversamente proporcional a la velocidad del transcurrir del tiempo. Por eso, como sabemos, cuando el amor es máximo, cuando el amor es infinito, el tiempo es un instante. Es inversamente proporcional. Por eso la eternidad no es que sea una sucesión, pues, ilimitada de momentos, sino es un instante de amor infinito, y por lo tanto de infinita dicha. Eso es lo que dura la eternidad. Yo puedo decir también, fíjate, fuiste a rezar y el tiempo se te pasó rapidísimo. Estabas haciendo oración y cuando te diste cuenta, pues ya había pasado el tiempo. Pues qué bueno que estuviste con él, que te pasa lo que les pasa a los enamorados, que no les importa mucho el tiempo, se les va muy rápido. Pues eso es lo infinito del amor, hace el prodigio. La eternidad se convierte en un solo instante. Pues por eso Jesús, como decíamos, como que reclama, así lo que no te reclame a ti, o que no me reclame a mí, que no diga, oye, la verdad, qué mal me tratas. O sea, o más bien, cómo me maltrata, o cuánto me maltrata. Como la verdad es que las cosas que haces con menos ganas, con menos ilusión, con menos atención, con menos recogimiento, son las que se refieren a mí. A lo mejor puedo ser capaz de poner muchísima atención, no sé, en una clase, ¿no? O estar, a veces cuando uno pasa frente a una televisión y hay mucha gente viendo la televisión, ve uno que están como absorbidos, como si se los hubiera chupado la bruja de la televisión. Están metidísimos en la televisión. Ahora cuando vamos a misa, que es una realidad sobria, que no es un espectáculo, que depende sobre todo de la profundidad interior, pues vemos que la gente está distraída. Pues vamos a pedírselo a María. También se lo pueden pedir a esta mujer desconocida. No sabemos si es María Magdalena, si es María de Betania. El Evangelio no dice cómo se llamaba esta mujer, pero pues se habrá convertido en una de las más fieles discípulos de Cristo. Después de estos detalles que tiene con él, pues lógicamente está revelando un corazón muy grande. Señor, que yo no tenga un corazón chiquito. Un corazón chiquito, te doy muy poquito. Ayúdame a tener un corazón como el tuyo. No solo para querer a mi prójimo, sino para quererte a ti, que eres mi primer prójimo. te quiero a ti así, pues voy a estar aprendiendo a querer también a mi prójimo como te quiero a ti. Dicen que ese era pues, como el secreto del Papa Juan Pablo II. Pues un hombre que siempre tenía su corazón abierto. O sea, que era eso, como la canción que le cantaron cuando vino la primera vez a México. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Pues siempre voy con el corazón por delante en las cosas de Dios. Quisiera aprenderlo ahora en esta víspera de la lectura del Santo Evangelio, de esta revelación, podríamos decir, tan clara, que nos hace Jesús de sus sentimientos, que no podemos pasar por alto, que está hablando de Él. Oye, la verdad, Simón, pues tuviste esta falta, esta otra, conmigo. No creas que, pues, que no es importante, no creas que no siento si me quiere o no me quiere. Vamos a tratar de descubrir a María, sobre todo pues en nuestra devoción a la Sagrada Eucaristía, nuestra devoción en misa, nuestra devoción al comulgar, nuestra devoción al hacer oración frente a un sagrario, nuestra devoción cuando hacemos una genuflexión, o incluso nuestra devoción hasta cuando nos persignamos. Que ella sea siempre como esa maestra que nos enseñe a saber tratar con mucha finura a su Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.